Miren aquí a Mark, lo vamos a tener un ratito aquí, miren la pantalla de atrás. Mark fue a un viaje misionero a Ucrania y su maleta nunca le llegó. Entonces la gente de Ucrania le compró ropa bien americana para que él se sintiera orgulloso y era la única ropa que tenía. Así que 10 años ha estado con nosotros Mark, démosle un aplauso. Él y su esposa van a tener, Hailey, van a tener un bebé, un niño en mayo 3 van a tener un nene. No, hasta noviembre, ¿verdad? Un niñito viene. Esperamos que se parezca a la mamá. Te queremos mucho, Mark. Y ya tiene 10 años trabajando aquí con nosotros. Un aplauso. Y es también... hoy es el domingo que santificamos la vida y nosotros respetamos la vida desde que está en el vientre y trabajamos mucho de la mano con Hope Pregnancy Center de aquí del área, que ellos apoyan mucho a las mujeres que están en esta condición de tomar estas decisiones, y yo también he estado sirviendo en la junta directiva de ellos y es un muy buen lugar para que puedan dar su ayuda financiera o de tiempo. Hope Pregnancy Center de aquí del área, los apreciamos y los apoyamos. La conferencia de hombres está por venir. ¿Cuántos han ido a la conferencia de hombres? Levanten la mano. Es un muy buen fin de semana para estar ahí. Esposas, si se quieren deshacer de ellos, es la próxima semana para que se deshagan de ellos. Así que más o menos 300 hombres son los que llegan. El orador, la persona que va a estar hablando, es un pastor que yo escucho mucho en Colorado Springs. Muy buen orador, muy buen pastor, el que nos va a estar orientando en ese fin de semana. Vengan y vean, es el título de esta serie que vamos a estar haciendo sobre la vida de Juan el Bautista, y hoy vamos a estar estudiando Juan 1:29 al 51, y vamos a ver esta frase, vengan y vean. O sea, esta frase la vamos a estar viendo durante el estudio de hoy y se ve mucho en la vida de Juan el Bautista. Así que si pueden abrir su Biblia en Juan 1 del 29 al 51. Y dice, al día siguiente. Y acuérdense, este es el final de la vida de Juan el Bautista, pero es el principio, el comienzo de la vida de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo. Así que... esta mañana vamos a hacer las cosas bien diferentes. Voy a predicar un rato, porque durante la prédica yo los voy a llevar a lo que es la comunión y vamos a preparar nuestros corazones para recibir la comunión y luego vamos a seguir predicando. Lo vamos a hacer de la manera litúrgica o de la manera católica. Van a estar parejas aquí al frente con el pan y el vino y ustedes van a hacer cola y van a pasar a agarrar un pedazo de pan, lo van a meter en el vino. Es este pan matza, se llama, que es como galleta salada, como crackers, pero eso representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, van ustedes a pasar al frente, agarran el pan, lo mojan en el vino y se regresan a su lugar. Y luego vamos a seguir predicando, así que lo vamos a hacer de esta manera. Nunca lo hemos hecho, así que si se está visitando, yo soy Gary, uno de los pastores aquí. Estamos felices de que nos esté visitando. Es una diferente manera de cómo vamos a hacerlo esta mañana. Juan 1:29, ahí vamos a empezar. Y dice en el 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, si lo quieren subrayar, vean lo que dijo. Dice, y esto dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el autor de este evangelio es Juan, no Juan el Bautista. El que escribió este libro es Juan, el discípulo de Dios. Y aquí está escribiendo acerca de Juan el Bautista. Y dice, vio que Jesús se le acercaba y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Padre, venimos a esta sección de tu palabra y oramos, Señor, de que tú nos puedas enseñar, instruir y que nuestras vidas sean transformadas. Te pedimos, Señor, que mientras vemos a nuestro Salvador, que tú dejas que Él sea famoso el día de hoy, Señor. Y oramos en su nombre. Amén. ¿Qué viene a su mente cuando piensa en Juan el Bautista? Lo primero que venga a su cabeza, lo pueden decir, lo pueden decir. Lo primero que piensan acerca de Juan el Bautista, lo primero, la primera palabra. Ah, peludo, despeinado, Juan el Bautista. Nos lo pintan como un hombre más o menos así. Esto viene de diferentes películas y es como raro, un hombre raro, ¿no? Y tenía que ser raro. ¿Qué hombre tenía el cabello despeinado y usaba ropa de pelo de camello todo el tiempo? Y después de esto, él tenía una dieta rarísima, que era miel con estos animalitos, estos bichos tipo los grillos. Pero estaba langostas, eran langostas y miel. Y bueno, lo que más me impresiona es la humildad de Juan el Bautista, y la vamos a ver en los cuando lo estemos leyendo. Y Juan, el enfoque de él no era en él, el enfoque de él era en Jesucristo. Y Juan era un hombre de gran humildad. Y él nos dice, no me sigan a mí, síganlo a él. Y cuando pensamos en Juan el Bautista, pensamos en las cosas, en este hombre raro que hablaba, que vivía en el desierto y que era tremendo, tremendamente humilde. Y en el verso 29 dice, se le vio a Jesús y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas son palabras que vinieron de la boca de Juan el Bautista. Y esta frase nosotros la repetimos vez tras vez. Pero lo que vemos aquí es que Juan, lo que dice es literal, y era algo que los judíos entendían. Acuérdense que Juan era judío y le hablaba a los judíos. Cuando los judíos escuchaban esta frase, ellos sabían exactamente lo que se refería, porque acuérdense que el Cordero de Dios era, si usted regresa a Éxodo, ¿no? Al Éxodo 20, en el libro de Éxodo, cuando los israelitas estaban siendo sacados de Egipto para la tierra prometida, acuérdense que para que el faraón los liberara, tuvieron que llegar plagas. Hubieron 10 plagas y incrementaban en intensidad. Y la última, una de las últimas fue el día de la Pascua. En el día de la Pascua, una de las plagas era de que iba a pasar el ángel de la muerte y los israelitas tenían que matar un cordero sin mancha. Tenían que matarlo, derramar la sangre, pintar las puertas y los pilares de su casa para que de esa manera no muriera el primogénito. Así que yo soy Jerry, yo soy el mayor de mi familia. Si mis papás hubiéramos sido israelitas en esos tiempos, si no hubieran puesto la sangre en la puerta, yo me hubiera muerto. Y la sangre del cordero era el sustituto, era el sustituto. Ese cordero moría para que el primogénito no muriera. Así que cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo venir, dijo, miren, aquí está el Cordero de Dios. Todos los israelitas sabían exactamente que se refería al Cordero del Éxodo, el Mesías, Jesucristo, el Cristo. Él es la Pascua. Y Pablo lo dice en sus escrituras. Pablo también lo dice. Dice, Jesús es nuestro sacrificio y sustituto. Pablo lo usa mucho en sus libros, diciendo, Jesús es nuestro sacrificio y nuestro sustituto. Acuérdese, la sangre del cordero en los tiempos de los israelitas en Egipto tenía que ser puesta en la puerta para que el cordero muriera en lugar de los israelitas. En el Corintios 5, 9, 5, 7 dice, porque Cristo, nuestro cordero pascual, ya ha sido sacrificado. Pablo, más, o sea, esto, acuérdense, estos son muchísimos años después. En 1 de Corintios 5, 7, Pablo dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que glorifiquémoslo, alabémoslo, porque Él ha sido nuestro Cordero en nuestro lugar. Así que cuando Juan dice estas palabras, toda la gente sabía perfectamente a qué se refería. Cuando él dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vemos otra sección de Dios. En la Biblia, en Isaías 53, donde habla de lo mismo. Miren, Isaías 53 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que Jesucristo es el que toma todo el pecado de nosotros. Y el 7, creo que lo leamos juntos, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Todas estas profecías del Mesías que se habían escrito cientos de años antes de que Jesucristo naciera, se referían al Cordero de Dios, al Cordero del mundo, al Cordero que iba a tomar nuestro lugar, nuestros pecados para Él. Y dice, Juan sabía que al hablar del Cordero de Dios se refería al Cristo, al Mesías. Y luego más adelante en Romanos 5:9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Eso lo escribió Pablo en Romanos. Y el concepto de que la sangre de alguien puede traernos perdón de pecados era algo ajeno para los israelitas. Pero en la Biblia es muy claro en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y acuérdense, en el Antiguo Testamento tenían que venir con un sacrificio de animal y tenía que ser derramada la sangre del animal para que cubriera la sangre de los pecados. Esto sería ajeno para nosotros, pero no era ajeno para los judíos, porque es por la sangre que somos justificados. Ahora en Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, esto es de Pablo, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibamos la justicia de Dios. Así que vemos Jesucristo ser el perfecto sacrificio, él es el sacrificio y el sustituto, sacrificio y sustituto. Y por eso es que podemos tener vida eterna y esperanza eterna. Así que Juan el Bautista sabía muy bien de lo que estaba hablando al referirse al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es la oveja pascual, es el cordero pascual. Y todo esto va de la mano cuando Juan el Bautista está hablando. Acuérdense, Juan el discípulo, acuérdense que él escribió esto él, acerca de Juan el Bautista, pero él escribió el libro de Juan en general. Acuérdense que si vemos, Cristo es el único, Cristo es el que dio su vida. Y Cristo es el que conocemos como nuestro Salvador y al que adoramos como nuestro Dios. Así que vemos esta sección y definitivamente llegamos a la conclusión que Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es nuestro Dios. Seguimos leyendo y dice, en el 30 dice, de esto hablaba yo cuando dije, dice Juan el Bautista, después de mí viene un hombre que es superior a mí. Pónganle atención a esto. Dice, porque existía antes que yo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dice, es un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Ahora, pongámonos a pensar, ¿cómo ustedes dirían, cómo va a ser esto? Si Jesucristo es como 6 meses más joven que Juan el Bautista, porque acuérdense que ellos eran primos. Elizabeth era la madre de Juan y María va a visitar a su prima Elizabeth, que ya estaba embarazada, y María apenas había salido embarazada, así que Juan el Bautista era un poquito mayor en edad. Y en cuanto, acuérdense que en cuanto María saluda a Elizabeth, Juan el Bautista se llena de alegría. Y aquí Juan el Bautista está diciendo que Cristo era ya preexistía antes que yo. Esto es lo que está diciendo Juan el Bautista en el versículo 30. Lo que quiere decir es que Cristo siempre ha sido y siempre va a ser. Juan el Bautista está diciendo, él es más grande que yo, no me sigan a mí. Y esto es gran, gran humildad. Asegurémonos todos los que trabajamos en el ministerio que siempre Cristo merece la gloria y el enfoque, no nosotros. Y esto es lo que Juan el Bautista está diciendo aquí en este pasaje. Y luego Juan el Bautista llega a reconocer quién Jesucristo es. Y en el 31 dice, yo ni siquiera lo conocía. Y luego en el 33 dice, yo mismo no lo conocía, pero son primos. Obviamente no está hablando de reconocerse físicamente, porque todos nosotros reconocemos a nuestros primos. Asumimos que Elizabeth y María vivían algo cerca y que de alguna manera en los 30 años de vida se juntaban de vez en cuando, y Juan el Bautista y Jesucristo obviamente se conocían como primos. Pero Juan el Bautista dice, cuando declaró, vi al Espíritu, dice Juan el Bautista, descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu desciende y permanece, que él bautiza con el Espíritu Santo. Y luego dice, yo he visto y por eso testifico. pongan atención, que este hombre es el Hijo de Dios. Juan el Bautista concluyó que no reconoció a su primo Jesucristo, pero sí supo que este era el Hijo de Dios. Y esto va de la mano con el propósito del libro, porque Juan el discípulo, en el versículo 20, en Juan 20, dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito, pongan atención, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Así que, lo que él decía, lo que veo en el 34, dice, yo he visto que este hombre es el Hijo de Dios. Tanto Juan el Bautista como Juan el discípulo llegan a la misma conclusión, que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Cristo fue el sustituto suyo de sus pecados. Él dio vida, él dio su vida por ustedes, y nuestro enfoque debería de ser en él. En 1990 hubo un tremendo terremoto en Armenia. Más o menos 50.000 personas murieron en ese terremoto, y es la historia de esta niña de 10 años que se llamaba Petra. Ella estaba en un edificio con su mamá visitando a su tía, y cuando el edificio colapsó en el noveno piso, ellas estaban en el nivel número 5. Quedaron atrapadas hasta el basement, hasta el sótano del edificio. Las piernas de la mamá estaban completamente quebradas y metidas entre el concreto, y era concreto tras varilla. Las dos sobrevivieron en ese tumulto de escombros. Encontraron una mermelada, y por 3 días comieron mermelada. La mamá le daba a la niña, y de repente la mamá de vez en cuando comía. 3 días pasaron, empezaron a escuchar a los rescatistas. 4 días pasaron, Petra lloraba y le decía, mamá, tengo sed, mamá, tengo sed. La mamá recordó la historia de un documental que había visto en la televisión de un hombre en Siberia que había sobrevivido tomando su propia sangre. Él se había cortado el hombre en el dedo y se tomaba su propia sangre porque no tenía agua. Así que la mamá agarró un pedazo de vidrio y se cortó, y se empezó a cortar, y empezó a darle de tomar su sangre a la niña. Y luego otro dedo, y otro dedo se cortó, y otro dedo se cortó. Eventualmente, las rescataron. La sangre de la mamá le dio vida a la niña. La sangre de nuestro Salvador nos dio vida a nosotros. Jesucristo es el sacrificio, y Jesucristo es el sustituto por nuestros pecados. Ahorita vamos a celebrar la comunión de Dios, y es donde pasamos a reconocer, y quiero que recuerden quién es su sustituto y quién es su sacrificio. Así que mientras vienen, vamos a tener aquí 5 parejas con el pan y vino, y ustedes van a agarrar el pan y lo van a sumergir en el vino. Y quiero que reflexionen en el sacrificio de Cristo. El grupo de alabanza van a estar aquí alabando. Usted puede alabar. Lo vamos a hacer de manera diferente el día de hoy, pero el enfoque quiero que sea Cristo, que es nuestro sacrificio y nuestro sustituto. Vamos a empezar con las líneas de enfrente y vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias por el sacrificio de nuestro Salvador que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, que tú eres el sustituto. Y cada día te damos las gracias por el hecho de que tenemos vida eterna y esperanza eterna en Cristo Jesús. Las Escrituras dicen que cada hombre examine su corazón antes de tomar del pan y el vino. Así que yo lo invito a que tome un momento, unos momentitos para preparar su corazón antes de recibir el pan y el vino. El que murió por usted, el que murió en su lugar y el que fue su sustituto. Mientras sostenga el pan, acuérdese del el cuerpo que fue traspasado por usted, el cuerpo de Jesucristo. Y celebremos al que dio su vida por nosotros. Señor, cada día te damos las gracias. Gracias a nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros. En su nombre oramos. Amén. Padre, te damos las gracias porque como hermanos y hermanas en Cristo venimos a celebrar a Jesucristo. Y la oportunidad de ver a todos, Señor, de que Jesucristo es su Salvador, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y vamos a seguir predicando. Juan termina el final. Jesús recibe una invitación para que la gente lo siga. ¿Y los cuáles son los discípulos? Él empieza a llamar a los discípulos. Jesús es el maestro y luego los demás llegan a seguirlo. Andrés y Pedro son los primeros que llegan a sus pies, que reciben la invitación y lo siguen. Versículo 35 dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo, Juan el Bautista, con sus dos discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Le preguntaron ellos. Vengan a ver, les contestó Jesús. Quiero que subrayen en sus Biblias donde dice, vengan a ver. Porque Jesucristo los invita a que vengan y vean que Él es el Hijo de Dios. Que ustedes se den cuenta, que vengan y vean que Él es el Hijo de Dios. Seguimos leyendo, dice, ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel día mismo se quedaron con él, eran como las 4 de la tarde. Una de las cosas que hay aquí es de que no se identifica el segundo discípulo, por lo cual asumimos que es Juan el discípulo, el que escribió el libro de Juan. Y luego dice, es interesante que en el versículo de Juan el autor, Juan el discípulo, él nunca se da atención a sí mismo. Él dice, el que seguía a Jesucristo, el amado de Jesucristo, me imagino que él hablaba de él mismo. Pero seguimos leyendo y dice, fueron a ver dónde Jesucristo se quedaba y luego las escrituras nos dicen que fueron a ver ahí y que eran como las 4 de la tarde y se quedaron ahí con él y luego nos dice que ellos lo siguieron. Pero luego Andrés se hace algo diferente y quiero que vean el versículo 41 y dice, Andrés encontró primero, dice, a su hermano Simón y le dijo, Andrés encontró primero. Muchas veces vemos gente que encuentra a Jesucristo, pero aquí vemos a Andrés. Dice, ya lo encontré, pero primero tengo que ir a compartir la noticia con mi hermano. Y dice, tengo que ir a decirle a mi hermano lo que está pasando. Así que él va y encuentra a Simón. Y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Ustedes creen que así lo dijo? ¿Cómo creen que se lo dijo? Ellos estaban esperando a los judíos para ver al Mesías por años, de años, de años. Me imagino que él gritaba emocionado y él decía, Simón, Simón, y gritaba, no, hemos encontrado al Mesías, tienes que venir a verlo, gritando con emoción. Tienes que venir a verlo, hermano, porque lo hemos encontrado al Cristo, al Mesías, tienes que venir. Así que lo trajo a Jesucristo. Así que Andrés trajo a Pedro, a su hermano, a Jesucristo. Luego lo llevó y Jesús mirándolo a los ojos le dijo, tú eres Simón. Más o menos así lo dijo. Dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Tú eres la piedra, Pedro. Cuando lo leemos decimos, ¿de verdad, Pedro? ¿Así? Pedro, el que era un holocausto de emociones todo el tiempo. Pero Jesucristo era muy bueno en cambiar los nombres y en dar los nombres que les correspondían a acuérdese, Abraham, el padre de muchas naciones, Isaac, el hijo de la sonrisa, y Jesús le dijo, tú eres piedra, Pedro. Y luego dijo, y acuérdense la confesión que hizo Jesucristo sobre esta piedra voy a fundar mi iglesia, o sea, sobre el fundamento de piedra de Pedro. Y luego acuérdense que este mismo Pedro es que cuando Jesucristo ascendió al cielo, predicó el evangelio y más de 3,000 personas vinieron a los pies. Y es como empieza la iglesia de Cristo. Hablemos de Andrés por un momento. no sabemos mucho de Andrés, sabemos un poquito, sabemos que era el hermano de Pedro. Y hay dos episodios en Juan en donde Andrés se menciona específicamente. Lo primero es este, donde trae a su hermano a Pedro a Jesucristo. Y luego la siguiente vez que se habla de Andrés en la Biblia es cuando hay 5,000 personas y Jesucristo las alimenta. Y es Andrés el que encuentra al niño con los peces y el pan. Y Andrés es el que, ¿se acuerdan lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Un niño, ¿se acuerdan? Un niño tenía unos peces y unos panes y Andrés fue el que encontró al niño. Esto quiero que lo recuerden siempre. Andrés fue el que encuentra al niño y se lo lleva a Jesucristo. Y ya pueden adivinar quién lo hizo porque ya se los dije, ¿verdad? Andrés. ¿Quién lo hizo? Andrés. Fue Andrés el que encontró al niño. En mi cabeza, yo me imagino. Me imagino que Andrés tenía la fe tan grande que él dijo, yo sé que el Señor puede hacer cosas grandes con estos pececitos y este pan. Andrés trajo a Pedro a los pies de Cristo y Andrés trajo a este niño con los panitos y los pececitos para que Jesucristo le diera de comer a 5,000 personas. Y luego en Juan capítulo 11, Andrés trae otras personas a la casa de Jesucristo. Él trae al niño, él trae a Pedro y luego trae unos hombres griegos en Juan 11:20. Él siempre está trayendo gente a Cristo. Así que escribí en mis notas, Gary, tienes que ser como Andrés. Y ojalá que Temple Bible Church sea como Andrés. Que seamos gente que estemos trayendo más gente a la iglesia, a los pies de Cristo, al evangelio. A lo mejor usted los puede invitar a que escuchen la palabra de Dios. A lo mejor usted les puede invitar a su grupo de Biblia o usted mismo les puede predicar el evangelio, les puede llevar la palabra. Pero ojalá que usted sea como Andrés y que en el siguiente bautizo que yo haga aquí en la iglesia, que de verdad pueda, que ustedes puedan ver el impacto que han hecho en la vida de otros. Traer gente a la iglesia. Les voy a contar la historia de Billy Graham cuando él evangelizaba. Él tenía una operación que se llamaba Operación Andrés. Antes de que la cruzada empezara en el país, las iglesias que querían participar tenían una reunión que usted fuera como la Operación Andrés. Y era que usted invitara a gente no cristiana a la cruzada de Billy Graham. Imagínese qué bonito tener una operación con el nombre de Andrés. Y era de traer gente que no creyera a las cruzadas. Ojalá que usted sea así. Les conté una historia antes. Había una niña que de vez en cuando la dejaban en la iglesia y luego tenía una buena amiga y de vez en cuando pasaba el día con ellos y luego la traían a la iglesia y a los 12 años vino a Cristo porque su vecina siempre la llevaba a la iglesia. Y yo estoy feliz de que eso pasó porque es mi esposa. Esa niñita que el papá y la mamá no la llevaban a la iglesia, la vecina la llevaba a la iglesia todos los domingos. ¿Qué tal usted? ¿Quién es la niña de 12 años en su vida? ¿O quiénes son los niños que usted puede invitar? ¿O gente grande que puede invitar? ¿O sus nietos? ¿O sus propios hijos? Que siempre esté trayendo gente a los pies de Cristo. Es en Andrés. Así que la invitación se extiende para Andrés y para Pedro. Y luego Pedro viene y lo siguiente que pasa es que en el versículo 43 van a Galilea y encuentran a Felipe. Y vemos a Natanael y a Felipe y dice, el día siguiente Jesús decidió salir a Galilea, se encontró con Felipe, lo llamó, dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, al de quien escribió Moisés en la ley y quien escribieron los profetas. ¿Y qué fue lo que dice Natanael? ¿Algo bueno puede salir de Galilea? ¿Algo bueno puede salir de yo uso Buttholes, que es un pueblito chiquito aquí del área. De Nazaret, dijo Natanael. ¿Acaso ahí puede salir algo bueno? ¿Cuándo dijeron el Mesías va a nacer en Belén? ¿Se acuerdan el polito de Belén? ¿Y cuántas veces en Nazaret se menciona en la Biblia? Métanse a Google para que lo investiguen. ¿Cuántas veces Nazaret es mencionado en la Biblia? Nunca. Cero. Ni una sola vez. Así que Natanael dice que de Nazaret va a salir el Mesías y dice algo bueno puede salir de ahí. Nadie nos dijo que el Mesías iba a salir de Nazaret. Así que Jesucristo dice, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Preguntó Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto, dice Jesús. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael, admirado. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver cosas más grandes que estas, añadió Jesucristo. Y dice, ciertamente, dice, ¿lo crees porque te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes. Y luego dijo, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Qué grandes palabras. Cuando se escucha esto, ángeles bajando y subiendo, ¿les recuerda algo? El Antiguo Testamento. ¿De quién se habla? De Jacob. ¿Se acuerdan la escalera de Jacobo? Tuvo un sueño que vio una escalera y veía ángeles subiendo y bajando. Y luego dice, verás ángeles subiendo y bajando sobre, donde dice sobre el Hijo del Hombre. ¿Y saben por qué? Porque dice sobre la escalera al cielo y a la tierra soy yo, Jesucristo. Los ángeles bajarán y subirán sobre mí. Más tarde, Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Él está diciendo a Natanael, yo soy el puente, la escalera entre el cielo y la tierra. Yo soy el puente entre Dios y el hombre. Yo soy el puente, la escalera entre lo eterno y lo temporal. Natanael, no has visto nada todavía, pero tú vas a ver a mí, el Hijo de Dios, el Mesías, llenar ese vacío que siempre ha existido, porque yo seré el puente, la escalera. Y la invitación sigue siendo la misma. Voy a concluir con esto. Cuando usted lee los evangelios, que son Marcos, Mateo y Lucas, porque se parecen, son básicamente lo mismo, Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los tres evangelios sinópticos que se parecen. Una de las maneras en que son diferentes, ese es el llamado de los discípulos, lo que acabamos de hablar. Este es el llamado de los discípulos. Cuando usted lee los tres evangelios, el énfasis que hay en ellos tres, las escrituras dicen que pusieron las nets y lo siguieron. Dice que lo siguieron. Estos tres evangelios dicen que hubo una obediencia instantánea de parte de los discípulos para Jesucristo. El evangelio de Juan es diferente. Si usted ve el evangelio de Juan, el enfoque de Juan es en el propósito. Él escribe este libro para que nosotros creamos que Cristo es el Hijo del Hombre. Así que el enfoque es en Jesucristo. Y eso lo vemos desde Juan 1:1, donde dice, Dios es el Cordero de Dios, en el versículo 29:1, perdón. En el 45 dice que él es él completa la ley. Y luego dice, Natanael dice que él es el Dios, el Hijo de Dios. Y en el 49 dice, yo soy la escalera que conecta a lo temporal con lo espiritual.